cultura pop.
It's showtime.
Houston, we have a problem.
Bad Rob.
I'll be back.
Con Arturo Aguilar.
Medicine is for God.
Unagi.
En Así las Cosas.
No es tan difícil ser crítico de cine.
Amor, no es tan difícil.
Ya tenemos lápiz, papel y tijeras de punta chata. Mi querido Arturo Aguilar, para anotar todas tus recomendaciones. ¿Cómo estás, querido Arturo?
Hola, muy contento de saludarlos, Gaby, Risco y a todos los que nos escuchan, y ya listo con bastantes recomendaciones. Y no sé si quieran que platiquemos rápidamente de un dato que se dio a conocer ayer después de la entrega de los Globos de Oro que ustedes platicaron,
¿sí?,
sobre la próxima entrega también del Sindicato de Actores, los SAG Awards. No sé si quieran que empecemos por ahí.
Sí, ¿por pues, dónde usted quiera? Estaría súper bueno. ¿Sabes qué? No hay que empezar por ahí. No, no me gusta.
No, está bien.
No, no es cierto. No, sí, por favor, no es cierto, Arturo.
Venga, cuéntanos.
Porque creo que fue parte importante de la conversación el que no estuvo disponible la transmisión, una transmisión en la región, en México y en Latinoamérica, de los Globos de Oro, que están regresando después de un año.
Lo busqué en TNT y no.
Mi comadre, Gabriela García Correa, que le mando besos ahora hacia Rumacos, me decía, oye, ¿dónde los puedo ver? Y yo le decía, ay, pues en TNT, que era como lo obvio, ¿no? Pues no.
Exactamente. Después de un año en el que no hubo ningún tipo de transmisión, un poco la reacción a la polémica que hubo de acusaciones de corrupción en la Asociación de Prensa Extranjera en Hollywood, y que los últimos dos años se han dado a la tarea de renovarse, de incluir muchísimos miembros internacionales, entre ellos varios colegas mexicanos, pues bueno, están regresando poco a poco. No hubo transmisión en Latinoamérica, por lo tanto no se convirtió en una conversación tan importante, y lo que se dio conocer ayer después de los resultados, se dieron a conocer los nominados de este año del Sindicato de Actores, que son miembros votantes de la Academia. Si hay una relación directa de quienes votan los actores y que van a repetir votación para el Oscar. Pero dieron a conocer que a partir del próximo año de 2024, la transmisión, la entrega de los SAG Awards va a ir globalmente por Netflix. Es el primer momento en el que una plataforma de streaming se suma a la oferta en vivo de alguna de estas entregas y la ofrece globalmente, que fue parte importante de lo que pasó ayer, que mucha gente quisiera o tuviera el interés de ver el regreso de esta premiación atractiva, de nuevo, muchas veces por el formato, una entrega mucho más relajada, donde sabemos que los invitados están bebiendo y hacen también otro tipo de agradecimientos, etcétera, pero me parece interesante hacia dónde se perfila el futuro, de preguntarnos si el próximo año, como sabemos, TNT es en Latinoamérica y México quien transmite buena parte de estas entregas, tanto de música, televisión, cine, entretenimiento, y bueno, si regresarán el próximo año o no.
Pues ahí están. Sí,
eso efectivamente, no, yo lo busqué.
Pues entonces yo me disculpo a todos los que les decía, ay, pues ahí.
Perdón.
Una disculpa. Okay.
Bueno. Va a estar bueno, y ahora, pues eso, también se ha trasladado la Champions League, se ha trasladado tantos eventos a streaming, que bueno, pues ya se habían tardado con las premiaciones, mi querido Arturo.
Exacto.
Bueno, y ahora sí, pluma y papel, ¿con qué nos
listos?
Vamos.
Listos. Vayan al cine, porque se estrena La Decisión de Partir, una película coreana que su director, Park Chan-wook, recibió el premio de mejor dirección en el pasado Festival de Cannes. Es una historia de amor, pero es al mismo tiempo un thriller de investigación que sigue la bastante perturbadora relación entre dos personas. Un detective que está investigando la muerte de un hombre en las montañas y que en el proceso termina conociendo y desarrollando sentimientos por la misteriosa esposa del hombre muerto en cuestión. En verdad, la manera en la que se arma cada uno de los momentos, los recursos a través de la cámara y de cómo conecta cada escena a la siguiente, es notable, es creativo, se nota un uso de lo que se llama el lenguaje cinematográfico para meternos en este thriller de investigación de quién es el asesino, pero también de una historia de amor muy particular entre este detective coreano y esta mujer china que vive y es viuda de un hombre coreano y vive, obviamente,
en Corea. A ver, ¿otra vez el título?
La Decisión de Partir.
Ok. La Decisión de Partir.
Pero es en cines, ¿verdad?
Anotada.
Sí, cines.
Okay. Decisión de Partir. Listo.
Luego.
Rápidamente, si se quedan en casa, ya lo platicaron ayer, Ruido, de Natalia Beristain, que se estrena ya en Netflix, que también pueden ver aún en cines, que... y me sumo al comentario de la entrevista que tenían ayer. Creo que lo notable en este caso es, al lado de un retrato crudo, directo, con una investigación periodística amplia y profunda de una realidad trágica que hemos platicado hasta el cansancio, hay una mirada a lo luminoso, a lo esperanzador de estas redes y vínculos que se crean entre estas mujeres. Y en verdad creo que es un balance que, como platicaban ayer, se atreve a ir más allá de la narrativa convencional que ha habido en el cine mexicano reciente alrededor de la violencia en general o de las violencias contra las mujeres, que va en lo sórdido y trágico, que por supuesto tiene una relación con la realidad. Pero esa misma realidad también tiene en sí esta otra cara de la sororidad que retrata Natalia con la película, con estas mujeres, y es muy atractivo ver ese balance, equilibrio de qué complejo decir que en esta trágica realidad también hay cosas bien luminosas y positivas, sí, claro, que se crean en ese lugar.
Sí, estoy de acuerdo. Sí, la verdad es que sí. Es la violencia, sin lugar a dudas, que enfrentan las mujeres, pero también, como dices y como comentábamos ayer, pues esta posibilidad también de salir. Entonces, esa está en Netflix y traes una en HBO, ¿no?
Sí, estrena este domingo una... Creo que va a ser una, ya vi varios episodios, una de las mejores series del año, basada en un videojuego, The Last of Us,
a ver,
una serie apocalíptica. Sí, uy,
tengo ganas de verla, pero a ver, advierto, no tengo la menor, o sea, nunca he jugado The Last of Us, entonces quiero ver si se sostiene la historia. ¿Qué te pareció, mi querido Arturo?
Me gustó muchísimo, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, es esta adaptación a la pantalla de un videojuego, pero el videojuego ya tenía por sí, y era una de sus famas, un carácter y una narrativa muy cinematográfica.
Pero
de
si yo no, pero si no he jugado el
pero
juego...
Si no pasa nada, okay. Es una historia de supervivencia, lo que vemos es... Estamos en el 2023, 20 años después de que una pandemia cambió por completo, y ahora hay entre zombies y una dictadura militar en un futuro, o más bien en un presente totalmente postapocalíptico, un hombre que ha sobrevivido, que encuentra a una jovencita adolescente, y cómo se van a dar las circunstancias de esta supervivencia. Es eso, fíjate, una historia de supervivencia en un mundo post-apocalíptico, perdón. Sí.
Mira, pero hace, muy centrado en estos hace dos algunos personajes. Años, seguramente la recuerdas, a mí me gustó mucho una serie, por lo menos el planteamiento inicial, de lo que sucedía en el mundo un día que de pronto dejaron de funcionar todos los sistemas eléctricos o de luz o de energía en el mundo. Entonces, pues vaya, había, me parece que se llamaba Revolution, no me acuerdo si se llamaba así la serie, pero era eso, era cómo era el mundo después de que habían pasado creo que 15 años que nunca, vaya, que se fue, que no había ningún sistema eléctrico. Entonces, estos billonarios, por ejemplo, uno de los personajes era, daban a entender que era uno de los billonarios de Google, decía, pues yo tenía billones de dólares, pero en el espacio, vaya, no los tenía físicamente. Entonces, y de pronto, pues mis mansiones dejaron de, también insisto, de tener valor. Entonces, era como un mundo después de eso. Y me recordó un poco el argumento también de The Last of Us, y vaya, tampoco es un argumento original,
pero exactamente, es se mueve en series como Station Eleven, en novelas o películas como The Road, de Cormac McCarthy, el libro, precisamente historias muy personales dentro de un ambiente post-apocalíptico que juega o no con otros elementos. En este caso tiene desde lo social-político que les mencionaba de una dictadura, pero también la parte un poco sobrenatural de esta pandemia convirtió a una buena parte de la humanidad en monstruos come carne.
Bueno, monstruos come carne. Bueno, sí. Muy bien. En fin, bueno, pues buenísimas las recomendaciones. Te quedan 30 segundos porque traes una más. Rápido, dice aquí Confess Fletch. ¿Qué es eso?
Con Jon Hamm, una comedia que te va a encantar. Está en renta digital.
Por Jon Hamm, yo creo que ya sí. Sí, sí,
pero
sí.
Creo que Jon Hamm es muy buen comediante. Creo que tiene un muy buen timing de comedia. Es ahí, es un hombre que va a investigar un caso de valiosas pinturas robadas en el que se convierte en el principal sospechoso de un asesinato. Y para demostrar su inocencia, pues va a tener que buscar a la larga lista de sospechosos y tratar de resolver este crimen. En verdad, en tono de comedia, Jon Hamm vale mucho la pena. Y de nuevo, como este encantador investigador.
Ya vi que está aquí en Apple TV. Ya apunté todas, para que vean. Mientras estabas tú, yo estaba buscando todas. Pero bueno, ¿dónde te encontramos, querido Arturo?
En @AguilarArturo, ahora mismo comparto todas estas recomendaciones.
Perfecto. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Que tengas bonito día.
Abrazo de regreso. Cuídense mucho.